En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz
Bernal. Con su punto de vista siempre atinado sobre los grandes temas de la agenda nacional. Fernando, ¿cómo estás? Buen día y bienvenido.
Estimado Ángel, muy buenos días. Gracias. Aquí llegando tarde, una disculpa.
Aquí está.
Voy a echarle la culpa al tráfico.
Es pero el tema del
se
tráfico.
Se los juro que sí, se los juro que sí. Pero bueno, ya estamos
Déjame
aquí.
Déjame bajar poquito el brazo para poderte ver. Ahora sí que de cara a cara, ¿cómo ves?
Ah, excelente.
Fernando, Ángel, platiquemos, por favor, de uno de los grandes temas que se han vivido estos días. Se ha hablado mucho de una supuesta expropiación. Los críticos del presidente dicen que ya estamos en la esquina de Venezuela. ¿Tú qué opinas?
Mira, yo creo que no, pero me parece que este asunto, el manejo que ha dado el gobierno e incluso también los interesados en la compra de Banamex, ha sido muy torpe, por llamarle de alguna manera. La verdad, Ángel, es que estas operaciones en el pasado se manejaban, si no con absoluta secrecía, sí con discreción.
Claro.
Por las implicaciones que tenían. Y el gobierno, en ocasiones también ponía cierta condicionalidad, pero lo hacía directamente a los interesados, e insisto, en forma discreta, ¿no? Se sabe que el presidente, porque el propio presidente lo dijo, mandó llamar en su momento al señor Germán Larrea, sí, que era el interesado y a quien aparentemente se le iba a vender el banco, pues para decirle que no corriera a nadie, que mantuviera el patrimonio cultural de Banamex, en fin, ¿no? Que hubiera una serie de compromisos, ¿no?
Y que le diera prioridad a los mexicanos para que se quedara en México el banco, ¿no?
Exacto. Lo que hay que considerar primero es que es un banco privado, la inversión es privada. Citigroup, que es el actual propietario del capital accionario que controla el banco, una institución norteamericana, es de naturaleza privada. O sea, el gobierno no puede decidir qué se hace o qué no se hace. Puede, insisto, en el mejor de los casos, facilitar o complicar, como vimos que pasó, o tratar de imponer ciertas condiciones.
Fijar
para facilitar
condiciones,
la operación,
¿no? Un marco para este proceso de negociación, pero de ninguna manera el gobierno te puede decir a quién le vas a vender lo que es tuyo.
Así es. El día de ayer anuncia ya Citi que ni para Germán Larrea, mucho menos para el gobierno, ¿qué van a hacer ellos? Van a hacer primero una escisión, van a separar lo que llaman la banca institucional, que son estas bancas de inversión y grandes corporaciones, para mandarla al cascarón de un banco que compraron, que es Deutsche Bank. Deutsche uh-huh. Bank en México no tiene nada más que la autorización para operar como banco, lo adquiere Citi Banamex y va a empezar a mandar ahí una parte de su negocio.
Es ponerle el motor de un Ferrari a un bochito que, sí, que no lo trae, ¿no?
La otra, la parte comercial, por llamarle de alguna manera, la deja como Citi Banamex operando, y curiosamente, Ángel, muy curiosamente, esto les va a llevar como año y medio, dos años, ¿no? O sea, se van a esperar a que termine.
Cuando se supone ya, ¿no?, lo tenían todo listo, ya nomás era, a ver, siéntense con el notario, por cierto, y firmemos y ya resolvimos este asunto. Ahora resulta que ya se dieron cuenta que se van a tardar año y medio, ¿no?
Exacto. ¿Qué están valorando? Pues parece que el tema fiscal, ¿no? Hay una obsesión con el tema fiscal, que a mí me parece bien que se paguen impuestos si es que hubo utilidades.
Está bien.
Entonces, por ahí dicen que si hay la venta de las acciones, se causa un impuesto sobre la renta en una tasa de las utilidades del 10%. Uh-huh. Hay especialistas que dicen que no, que si se transmiten acciones y se transmite el control, como sería el caso, se causa el 25%. Uh-huh. Del otro lado, si vendes como activo, se causa el 30%. Pero bueno, el 5% o el 25%, dependiendo, en un monto de 7,000 millones, en cualquier caso es muchísimo dinero, ¿no? Entonces, me parece que las condiciones no se dieron. Se empata además con esta expropiación de un tramo ferroviario de la empresa Ferrosur, que es propiedad de Grupo México de Germán Larrea, ¿no? Que también viene a enrarecer el ambiente y la relación con el señor Larrea, quien dice, pues, ¿qué necesidad había si parece que ya estaba próxima a terminar el tiempo de la concesión? Además, mandar a la gente de la Marina a tomar, claro, o sea, fue una muestra de poder que, como alguien dice, pues no era necesaria, ni modo que alguien se vaya a llevar las vías, ¿no?
Era de una rudeza innecesaria, como luego se establece. Y eso me lleva al siguiente punto. Amigas y amigos, conversamos con Fernando Ortiz Proal esta mañana. Es de todo sabido que Germán Larrea, pues, es una persona dura para los negocios y que siempre se sale con la suya. Déjenme ponerlo en esos términos, ¿no? Fue uno de los grandes beneficiados de los procesos de privatización en este país. Y simple y sencillamente, la estructura ferroviaria de este país,
claro,
que era de carácter público, que era nacional, pues terminó el de dueño de ellos.
Ángel, ayer daban una cifra, Germán Larrea opera más de 300 concesiones en México, entre el tema de minas,
claro,
ferroviarias y demás, ¿no? 300 concesiones.
Y a veces con circunstancias que son, pues yo diría que buenas para él en su negocio, pero malas para la población en general. Recordemos cómo sus minas terminaron contaminando varios ríos ahí en Sonora y terminaron mandando a la ruina a varios productores agropecuarios, y él no asumió responsabilidad por ello. Pasta y no olvidemos conchos. El tema de pasta de conchos. Dicho lo anterior, ¿no es esto una especie de venganza por parte de la 4T en contra de uno de estos empresarios que podríamos decir, pues fueron beneficiados de ese capitalismo de cuates del que ha hablado Denise Dresser?
Yo creo que era uno de los enemigos, pero que en estos años se supo acercar a Palacio Nacional y había ya limado asperezas al grado de poder ser apoyado para la adquisición del banco, ¿no? ¿Qué pasó? Yo creo que el tema sí fue montos. Se le informó o malinformó al presidente quizá sobre un monto de impuestos muy elevado, que al momento que se fue acercando la operación se fue diluyendo. Hay que recordar, Ángel, que no se paga impuestos sobre el precio de lo que se adquiere, sino sobre la utilidad que se tiene,
claro,
que es lo que vendo menos lo que pagué actualizado, y esa es mi utilidad real, ¿no?
Okay.
Entonces, me parece que hubo mala información y lamentablemente se cae la operación. Hubiera sido interesante que Banamex regresara a inversionistas mexicanos, pues probablemente sí, para que los capitales y los beneficios importantes que genera esa institución permanecieran mayoritariamente en México, ¿no? Pero bueno, no va a ser así. Aplazan esto, un año y medio, dos años no es nada para esta clase de operaciones, y bueno, pues todos para adelante, ¿no?
Y para un banco que, por cierto, pues es casi bicentenario, hay que decirlo, y ha sido en su momento la joya de la corona de la banca de este país, y además, como ya también he platicado con ustedes en otra ocasión, y seguramente tú también, implica una especie de valor sentimental para el mexicano.
Fíjate qué interesante, cuando lo adquiere Citi parece que paga 12,000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque en ese entonces Banamex era el banco número uno de México.
Así es.
Hoy es el tercero o cuarto, dependiendo la medición.
Algo hicieron mal también ahí, ¿eh?
Pues sí, y algo han hecho bien otros bancos, ¿no?
Es cierto. Fernando, qué gusto saludarte siempre. Gracias por estar aquí esta mañana.
Gracias a ti, estimado Ángel. Un saludo afectuoso a todo el auditorio.
Fernando Ortiz Proal con ustedes esta mañana.